Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
Castellano. 19 de septiembre de 2017. Hoy, en Wico Design, la web abierta.
Comenzamos.
Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el programa de hoy venimos a hablar sobre la web abierta y la neutralidad en la red, la importancia que tiene en nuestro día a día, pero sobre todo en el futuro. Algo que muchas veces no nos damos cuenta y que muchas veces pasamos por alto porque es todo muy barato o incluso es gratuito, pero realmente no vemos todos los problemas que nos va a poder causar en un futuro. Intentaremos concienciaros un poco y daros un poco de idea de la problemática que tenemos, y como siempre intentaremos dejar en vuestras manos la decisión de lo que hacer, como es lógico.
Os dejamos con la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Una vez más, venimos a Wico Design con un invitado nuevo. Esta vez venimos a hablar sobre la importancia de la web abierta y presentamos nada más y nada menos que a Juan Hernando, que trabaja en un montón de cosas con WordPress principalmente. Bienvenido.
Muchas gracias a vosotros, a Ignacio y a Carmen por invitarme.
Bueno, pues como siempre le pedimos a todos los invitados, preséntate un poco, cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas, cómo has llegado a ser desarrollador.
Pues bueno, me llamo Juan Hernando, aunque por las redes muchos me conocen como Ciudadano B. A día de hoy es difícil etiquetarse con tanta especialización, pero digamos que soy un frontender especializado en maquetar temas para WordPress. Yo empecé con la web en el 98, cuando cayó en mis manos un CD con FrontPage y una conexión a internet con el mítico modem y una factura de Telefónica que daba miedo. Empecé a curiosear, creé mi primera web y desde entonces he pasado por todas las fases, por las tablas, el Flash, el ActionScript, el PHP Nuke, las listas de correo, el IRC, vamos, todo. Y ya hace unos años decidí convertir este hobby en un trabajo y me hice webmaster o como se llamase por entonces. Siempre he trabajado por mi cuenta con otros freelance para clientes pequeños y medianos, para eventos, festivales, web corporativa. Y desde hace ya un tiempo pues me he especializado en WordPress, que es una plataforma open source que permite a mucha gente dar su primer paso a la red de manera sencilla y también crear proyectos medianamente complejos con un presupuesto asumible. Es PHP, es WordPress, sé que tiene sus detractores, pero también tiene una comunidad fascinante detrás. Yo, por ejemplo, organizo el grupo de Meetup de Pontevedra, que es donde estoy viviendo ahora, aunque soy de Cantabria, pero en España hay más de 40 grupos de Meetup, varias WordCamps, y bueno, yo me considero un orgulloso miembro de la comunidad de WordPress. Y ahora que, pues eso, veo todo este camino que he recorrido, he visto las posibilidades que me ha dado la web, esta plataforma, y veo que están pasando cosas que la ponen en peligro, pues me ha dado por intentar concienciar un poco dentro de lo que yo puedo sobre la importancia de la web abierta.
Uh-huh. Pues para, obviamente, para ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poco, para que la gente lo entienda, porque nosotros obviamente lo hablaba contigo cuando veíamos de preparar el programa, ¿qué es la web abierta? Y bueno, empecemos.
Bueno, la web abierta es un concepto que todos entendemos, pero no es tampoco muy sencillo de explicar para el usuario de a pie. La web abierta la definió un desarrollador, un informático teórico que se llama Tantek Celik, y bueno, dijo que la web abierta es la que permite principalmente publicar contenido y aplicaciones en la web con estándares abiertos. Es decir, que tú puedas coger un archivo HTML, un CSS, un JavaScript, una imagen, un JPG, un PNG, que puedas comprarte un dominio, un hosting, y puedas subir tu contenido sin ningún problema, sin tener que pagar una patente, sin tener que pedir un permiso al gobierno para que te permita tener ahí tus contenidos. También es la web abierta es la que se basa en unos estándares que para que las webs que hacemos pues cumplan ese tipo de estándar. Por ejemplo, no vale lo que hacíamos cuando nos dio por el flash, pues al final dependíamos, era una tecnología propietaria de una empresa, de Macromedia, luego de Adobe. Y entonces, si hubiéramos seguido desarrollando en flash, pues estaríamos siempre dependiendo de las decisiones que tomase esa empresa. Entonces, es muy importante también que los estándares web sean abiertos. Y finalmente, la web abierta es la que nos permite acceder y utilizar todo el contenido sin ningún problema. Es decir, que tengamos internet y un navegador y podamos acceder sin que un país censure, sin que una compañía que da el servicio de internet decida esto lo puedes ver o esto te lo bloqueo. Y por eso es importante y va siempre muy ligado el concepto de la neutralidad de la red a la web abierta.
Uh-huh. Has mencionado a Tantec, si no me equivoco es @t en Twitter. Es una persona bastante peculiar. Yo tuve la oportunidad de conocerle el año pasado en Brighton, en septiembre, que fui a un Indie Web Camp que organizan todos los años. Y precisamente es donde yo realmente quizá un poco abrí los ojos, ¿no?, a todo este tipo de ideas que obviamente pues no te planteas muchas veces, que eso usamos ciertas redes sociales, por ejemplo, como Facebook, que no puedes compartir nadie hacia afuera, todo es solamente hacia el interior de lo que es la plataforma, que no puedes, con ciertas restricciones, porque ellos quieren que tú metas todo el contenido ahí, que todo se gestione dentro de ese tipo de plataformas, pero nunca hacia el exterior. Y eso obviamente es un problema de cara a que si un día Facebook, por el motivo que quiera, digamos, cierra esa plataforma o cambia su modelo de negocio, hace ciertos cambios con tus datos, se los queda y tú, aunque no lo hayamos leído, porque eso es un problema que tenemos mucho en internet, que no leemos las cosas y siempre le damos a aceptar o ni siquiera le damos a aceptar, porque es como si te registras en esta página web, aceptas los requerimientos, ¿no?, y las normas que tenemos, marcas un tick ahí abajo y nadie se lo lee, porque a lo mejor es muy técnico y lo hacen específicamente así a propósito, pero sí oficialmente te están diciendo que ellos pueden hacer lo que quieran con tus datos. Hay mucha gente que le preocupa, hay gente que no le preocupa, y en mi caso particular, ya digo que me parece súper importante este tipo de cosas. Hablaba hace un tiempo con un conocido mío, con un amigo que se llama José, que es difícil el estar en internet y que todo ese contenido no sea tuyo, porque a mí es una cosa que me importa mucho. Mucha gente usa WordPress para hacer una plataforma, lo cual es fantástico porque, como dices, es una plataforma open source. Pero hay gente que dice, bueno, pues yo voy a usar Medium. Pero es que Medium, por ejemplo, estás generando contenido para atraer tráfico a esa plataforma porque tendrán un modelo de negocio, no sé si tienen anuncios o qué, y eso les beneficia a ellos. Entonces, si por el motivo que sea cambian sus normas, pues allá con el contenido, ¿no?
Sí, el problema es que a día de hoy mucha gente da por sentado que lo que funciona así siempre ha funcionado así y siempre va a funcionar así. Con Facebook, un ejemplo muy claro es el de las empresas que en su día decidieron no me interesa tener mi propia página web porque mis clientes están todos en Facebook, voy a meter allí mi contenido, incluso mi tienda, mis ofertas y lo voy a publicitar todo desde allí. ¿Qué pasó? Que al principio todo era fantástico, pero cuanta más gente se conectó, cuanto más anuncios les interesaba a Facebook poner, decidió que ibas a tener mucha menos visibilidad, que o pasabas por caja y pagabas anuncios o tu alcance iba a ser muchísimo menor. La gente se llevaba las manos a la cabeza. Es que antes esto no era así. Ya, pero ahora sí, y lo que hoy es así, dentro de unos meses puede que no lo sea. Entonces, y con Medium pasa exactamente lo mismo. Es una plataforma muy buena para que el alcance de los contenidos sea mayor, porque tiene pues una red de gente que en principio está interesada en leer ese contenido, pero claro, es una empresa que tiene sus accionistas, gente que ha invertido allí millones de dólares y que espera que Williams pues se lo devuelva multiplicado por 10 si puede. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana se va al garete? ¿Qué va a pasar con todo ese contenido? No creo que Williams vaya a seguir pagando de su bolsillo los servidores o cosas así. Entonces, así como me parecen herramientas necesarias para llegar a más gente, el contenido siempre tenemos que tenerlo en nuestra casita, en nuestro blog, en nuestra página, para poder no estar dependiendo de esos términos y condiciones que cambian continuamente y no tenemos ni idea de a lo que se refieren.
Claro, es que en ningún momento somos conscientes de que nuestro propio contenido ha dejado de ser nuestro. O sea, el contenido que generamos ya no va a ser nuestro, va a depender de esas empresas que lo que quieren es crear pues sus propios jardines amurallados de contenido y que van a controlar y monetizar. Y aún más con el tema del data science y el big data, todos estos datos, aunque no nos demos cuenta, van a jugar en contra nuestra. O sea, aquí hay un negocio increíble.
Sobre eso me parece muy importante el tema de la privacidad, algo que muy poquita gente valora. Y tengo una amiga, mi mejor amiga, bueno, hace algún tiempo cerré Facebook porque no es una plataforma que me guste. Además, no me gusta que controlen excesivamente mis datos y últimamente estoy cerrando ciertas plataformas y ciertos servicios para usar otros o bien open source o bien directamente no usarlos o unificarlos en alguno que tenga varios, ¿no? Y evidentemente, pues mis amigos me dicen, ¿pero qué dejas Facebook? ¿Pero por qué te vas de aquí? Digo, a ver, es que antes no teníamos Facebook, nos comunicábamos igual, nos llamábamos por teléfono para quedar o para hacer lo que sea y no había ningún problema. En este caso, Facebook se ha convertido un poco en escaparte de decir tonterías, de poner GIFs y de cosas que, por lo menos para mí, que no digo que no sean buenas para ellos, no me aportan nada. Son simplemente tonterías de lo bien que les va a la vida, no a mis amigos obviamente, sino en general. Estamos en esa red social, o se suele estar en esa red social, para demostrar lo bonita que es tu vida en el viaje de vacaciones que has hecho o lo que sea. Hay otros muchos casos, pero a mí es por el tipo de gente con la que yo tenía en Facebook. Era algo que no me acababa de convencer. Pasa lo mismo en Twitter. Twitter, aunque lo usamos sobre todo la gente de desarrollo web, en este caso, que es, digamos, como nuestro medio, por decirlo de algún modo, ¿no? No nos podemos olvidar que no es una plataforma en la que mañana no vaya a lo mejor a cerrar, a comprar la otra empresa, porque no tenemos que olvidar que hace unos meses se barajaba la posibilidad de que Twitter fuese comprada por otra empresa, pero no se llevó a cabo porque había muchos problemas con el acoso en la plataforma. Y es algo que, si de un día para otro nos lo quitan o simplemente cambian las condiciones, estamos perdiendo un poco toda esa gente que hemos generado, por ejemplo, la gente que busca followers o la gente simplemente que tiene amigos, pues obviamente corremos ese riesgo de que nos lo cambien y que de un día para otro no podamos acceder, o simplemente que a lo mejor no nos guste todo lo que han hecho porque usan nuestros datos ya de forma abusiva. Y obviamente es algo muy, por lo menos para mí, muy, muy serio. Eso de no controlar tu contenido, de no controlar lo que significa el tener tu página web. Yo tengo mi página web, está hecha con software libre, está hospedada en GitHub en este caso. Sí es cierto que tengo un dominio para que sea midirección.com, pero obviamente no tengo la necesidad de depender de pues Facebook, de todo este tipo de plataformas. Y recientemente, hablando de eso de la privacidad, salió un servicio como Paralelo, que obviamente pues en cuanto salió fue lo típico de voy a registrar el nick, que es Mastodon, que es básicamente un Twitter libre, por decirlo de algún modo, pero tiene diferentes servidores y es interesante. Lo dejaremos en las notas del programa para que lo echéis un vistazo. Así que, bueno, pues es una problemática que yo veo a día de hoy y que, lamentablemente, luego hablaremos del tema porque unos días atrás, y nos viene además al pelo, salió un artículo en una página web sobre tecnología muy, muy, muy curioso, de algo que a mí no me gusta pero ni un pelo, que es lo que comentabas precisamente antes acerca de lo que implica la neutralidad en la red, ¿no?
Sí, volviendo un poco sobre el tema de Mastodon, también hay otra plataforma que se llama micro.blog, que la idea es, bueno, pues tener tu propio microblog con actualizaciones cortas estilo Twitter en tu propio blog, como si fuera una categoría más de tu blog. También creo que en parte las páginas personales han ido cambiando demasiado. Es decir, hasta hace un tiempo tú tenías tu web, como la podemos tener nosotros, pues con nuestro blog o con nuestra información sobre quiénes somos o a dónde vamos o qué hacemos. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo está usando casi como se utiliza el resto de redes sociales, para captar emails, para vender ebooks, para mira esto, suscríbete, notificaciones, meto AdSense, meto Publi, y al final la experiencia de las webs personales se ha acabado convirtiendo en puro marketing también. Entonces eso ha hecho que la gente diga, bueno, esto tampoco tiene sentido porque yo pues no lo veo como algo que me gustaría tener. Entonces, obviamente que hay gente que su negocio es su persona y todo eso, yo lo entiendo. Pero sí que se ha perdido un poco el decir, esta persona habla sobre temas que me interesan, pues voy a ver lo que cuenta, sin necesidad, pues eso, de tener que estar siguiéndote en Twitter o en Facebook, que igual no tienes o igual no. ¿Sabes? Entonces sí que creo que entre la excesiva idea del marketing para todo y, por otro lado, la cantidad de ruido que se genera en Facebook, en tu WhatsApp, todo eso, cosas que se comparten y se vuelven a compartir, la gente pierde un poco el concepto de lo que puede llegar a hacer. O sea, antes, cuando éramos menos, por decirlo de alguna manera, tú seguías a la gente o seguías temas. Yo siempre me acuerdo en el IRC, tú entrabas a un canal dedicado a algo que te interesaba y hablabas con gente que le interesaba cierta temática. Y luego podías, si pues eso te caía bien y te hacías amigos y tal, que es un poco lo que sigue pasando en las comunidades de software libre, las comunidades de WordPress o de cualquier otra herramienta. ¿Qué ha pasado después? Como todo el mundo tiene pues su móvil y sus redes sociales, los grupos han dejado de abrirse por temáticas y se han quedado cerrados en lo que vienen a ser pues tus amigos de toda la vida, con los que igual pues no compartes aficiones, pero sí que te puedes echar unas risas y no sé qué. Entonces, al final todo el concepto de la web pues se va liando y por eso es complicado a esa gente que lo ve como un entretenimiento o como una manera de ver las fotos de tu ex o de quien sea, hacerle entender pues eso, la problemática de la neutralidad de la red, que es muy gorda y hacen falta que estemos todos remando a una.
Claro, es que debemos cuidar nuestros contenidos y es lo que comentabas, que creo que para que la web pueda sobrevivir tal y como estamos planteando, o los propietarios de los sitios web crean experiencias que sean más convincentes, como comentas, de pues poder seguir un tema que te interese, porque si no va a ser imposible competir con las experiencias que están generando estas empresas.
Hay un problema sobre eso que, bueno, otra red, ¿no? YouTube es un ejemplo claro de que cada 2x3 cambia los términos y las condiciones y hay gente que vive de YouTube, que no nos olvidemos que es una profesión como otra cualquiera y que por el motivo que sea, por el tipo de youtuber que es y por el contenido que genera, le fastidian. Ha habido un tiempo, lamentablemente, lo cual dice muy poco de Google en ciertos aspectos, pese a que luego quiera reconocerse a Dalí de la libertad y del conocimiento, pero no nos olvidemos que es una de las mayores corporaciones a nivel mundial, en el que todo el contenido relacionado con el LGBT daba problemas y no era monetizable esos vídeos. Y ha habido 2 meses aproximadamente en el que youtubers que viven de esto, insisto, no han podido monetizar esos vídeos, y a lo mejor sacan 1, 2 o 3 a la semana, porque, bueno, han cambiado las condiciones, el algoritmo, y no era tan blanco esas condiciones como ellos esperaban. Realmente había mucha mierda. Con lo cual, pues, una vez más, demostramos que como el contenido lo has puesto en una plataforma de terceros, que no es tuyo, te limitas a acatar lo que ellos te piden o no lo acatas, pero te fastidias y punto. O sales de esa plataforma. Yo no digo, obviamente, que haya que salir de esa plataforma, porque muchos usamos YouTube para consumir contenido. Por ejemplo, yo lo uso para aprender cosas nuevas, porque todas las conferencias de desarrollo las suben a YouTube y algunas a Vimeo. Pero vamos, sin ningún tipo de duda es un problema. Y hablando respecto a lo que decías de meter AdSense y todo este tipo de cosas, yo ahora algún tiempo lo quité de mi página web. La verdad que es una cosa que, digo, si a mí no me gusta consumir anuncios, no me gusta. No me gusta que me estén bombardeando las páginas web, que son gratuitas, pero realmente no lo son. Están usando tus datos para ganar dinero con los anuncios que ponen en sus páginas web. Obviamente me molesta, digo, ¿por qué voy a tenerlo en la mía? Es cierto que la del podcast sí que lo tenemos. No es algo que haya que ocultar, cualquier persona que sepa un poco de desarrollo lo va a mirar y va a ver que tenemos Google Analytics, pero somos tan descuidados que yo creo que Google Analytics sí es cierto que no lo hemos mirado, creo que nunca.
No.
Las estadísticas que sí nos da otra plataforma que tenemos del podcast, sí, pero es que realmente no hemos llegado a hacer nada con los datos. Creo que además son completamente anónimos y además hay un anuncio de cookies, que es algo que olvidamos también muchas veces, que la gente no se preocupa de poner ese tipo de ventanas en la parte inferior, que sean siempre visibles salvo que, y que puedan ser cerrables o no. Y es algo que a mí, ya digo, que me preocupa, me molesta el tener anuncios, y creo que en general, si hay algún tipo de anuncio, debería ser siempre lo menos intrusivo posible. Que luego, además, no nos olvidemos que todo este tipo de contenido, gracias a que es abierta la web o es freemium la web, no es así realmente. Están usando el contenido y están cargándote un montón de JavaScript, las páginas tardan mucho más en cargar y al final eso es otro problema más derivado de el uso de este tipo de plataformas que todos creemos que son gratis y que todos creemos que son libres y incluso algunas piensan que es software libre y que realmente no lo son.
Sí, a ver, yo siempre que hablo de este tema siempre surge en la conversación situaciones y yo siempre digo, a ver, aquí vamos a ser incongruentes. Va a haber momentos en los que vamos a utilizar, es decir, nadie que escuche este podcast le pretendemos que cuando terminen se borre su Facebook, su Twitter, se quite de Google, deje de utilizar Gmail y todo ese tipo de batallas. Es decir, no tiene que ser o todo o nada. Claro. La idea es ser conscientes de la problemática que existe, ser consecuentes todo lo que podamos y luego pues poner pequeños granitos de arena para hacer pues eso, el futuro un poquito mejor. Pero que no se puede pasar de 0 a 100 en este asunto, porque bueno, tal y como funcionan las empresas, como funcionan nuestros propios trabajos, nuestro día a día, pues es imposible no caer en situaciones que te digan, ya, pero es que tú dices una cosa, pero luego en tu web haces no sé qué. Bueno, pues ya se irá viendo en el futuro cómo se puede mejorar eso.
Sí, no, eso está claro. No, aquí nunca creemos que vayamos a decir ni hayamos dicho esto es blanco o negro. Siempre hay multitud de grises y eso es muy, muy importante. Que estamos un poco para... Intentamos compartir, pero desde luego no para crear cátedra, porque me parece además un gravísimo error. Pues si te parece, hablamos un poco del artículo que salió el otro día y de la neutralidad en la red. El otro día en una página, como decía, de tecnología relacionada con Apple, salía un artículo en el que, lamentablemente además, mucha gente le parecerá súper bien, pero a mí me parece un peligro. Una compañía española de telecomunicaciones muy grande ha anunciado que tus datos, cuando navegues en redes sociales, escuches música y uses tecnologías de mensajería, no iba a contarte esos datos de uso. Con lo cual, de primeras, a mi forma de ver, lo vemos y es como, ah, mira qué bien, voy a ahorrar un montón de datos en estas cosas que uso en el 80% o 90% de mi tiempo. El resto del tiempo, simplemente, bueno, pues como navego poco a lo mejor o uso otro tipo de cosas y no son tan necesarias, porque no nos olvidemos que la mayoría de la gente que usa este tipo de cosas es la inmensa mayoría de la población, que nosotros los desarrolladores, por decirlo de algún modo, y la gente que estamos más en internet, usamos sí los móviles un poco más de forma exhaustiva, pero la inmensa mayoría lo usa eso para redes sociales, escuchar música en streaming quizá, no les va a contar. Y el primero es, como decía, puede sonar muy cómodo, muy fácil, muy interesante, pero eso, a mi forma de ver, es un error y un problema que no debería la Unión Europea, en nuestro caso particular, ya que esta compañía es española, dejar pasar ni un ápice, porque eso crea una ventaja competitiva y entonces ya esa red que inicialmente se ideó como algo neutral y como algo para todos, que es algo que olvidamos muchísimas veces, se va a convertir, y sin ningún tipo de duda, en, bueno, pues porque este tipo de usuarios solamente usan redes sociales, van a contratar solo con esta compañía. Y eso crea al final monopolios y crea problemas a largo plazo muy, muy serios.
Sí, el problema es que en la neutralidad de la red, en el fin de la neutralidad de la red, nadie nos lo va a pintar como algo malo. Nadie nos va a decir, estas decisiones que estamos tomando son malísimas para vuestro futuro. Nos lo van a pintar de manera fantástica. La gente va a hacer cola por que llegue ese momento. Entonces, nos la van a ir colando y después nos vamos a llevar las manos a la cabeza. El problema es que, como tú bien dices, a la gente que utiliza su móvil, a la mayoría de la gente que no son desarrolladores como nosotros, contarles qué es la neutralidad de la red, por qué es importante, es complicado. Por eso siempre hay que tirar de ejemplos que se puedan entender. Yo leía hoy un artículo en Wired que comparaba a la red con la electricidad que tú contratas en tu casa. Que imagínate, pues tú pagas a una empresa porque te lleve electricidad y de repente esa empresa decide que el uso del microondas es gratuito. Y tú dices, pues estupendo, a partir de ahora todo lo voy a cocinar todo lo que pueda, lo voy a cocinar en el microondas porque no me cobran. El día de mañana te venden una nevera de su marca y esa nevera, que suele ser lo que más consume, pues esa no, tampoco te lo cobran. Ahora, si tienes un lavavajillas de la competencia, ahí te van a cobrar el doble. Pero eso no te lo habían dicho al principio. Pero tú ya estás usando el microondas, su nevera, y claro, de repente las normas cambian y lo que era fantástico pues ya no lo es tanto. ¿A dónde vamos a parar? Pues otro ejemplo es la televisión. A día de hoy, la televisión no es una plataforma en la que cualquier persona pueda innovar. Yo si ahora estamos aquí hablando y se nos ocurre una serie para que salga en uno de los canales, no es tan sencillo como decir, bueno, pues grabamos un piloto así cutre y vamos allí a, no sé, a Torre España o donde sea, donde estén las teles y les dices, pon esto, que es buenísimo. Ya, pues eso así no funciona porque tienen sus normas y ya lo tienen todo bien montadito para que funcione de una manera. En Internet, a día de hoy sí que puedes hacerlo. Podemos decidir hacer un proyecto aquí tranquilamente, compramos un dominio, subimos la web y está disponible para todo el mundo. Y si realmente es bueno, puede despegar y podemos crear una empresa, un proyecto fantástico. Esta libertad que ahora tenemos, pues es la que no les interesa, porque claro, las grandes empresas no ganan dinero con nuestras ideas. Pero sí que pueden ganarlo si nos meten a todos en sus jardines vallados y a partir de ahí pues ya pues juegan con nuestros datos y con nuestra publicidad y todo ese tema.
Es un problema a nivel social y aunque no nos demos cuenta o la mayoría de usuarios que solo utilicen redes sociales, el cero rating este de las operadoras lo que está haciendo es dejar de tratar el tráfico por igual, todo el tráfico que se mueve. Entonces, que van a conseguir que para el resto de usuarios que quiera utilizar el resto de Internet, pues a lo mejor se le va a aplicar otra tarifa al doble de cara.
Y eso además es un problema de cara a la gente nueva que llega. Yo siempre lo digo, parece que los europeos o los de Occidente somos la gente que más dinero tenemos a nivel mundial, por lo general. Pero, por desgracia, para esta gente, las cosas son muy caras en sus países, no se lo pueden permitir. Digo esta gente cuando me refiero a países emergentes, como pueda ser principalmente India, que es uno de esos países que está llegando, que llegan móviles, que se ve que hay un montón de mercado en ese tipo de países en los que intenta invertir gente pues con proyectos como los Android One, si no me equivoco se llaman, que son teléfonos de muy bajo coste para que puedan entrar en Internet. Hay un mercado enorme y toda esa gente va a pagar el que nosotros... Y digo nosotros, la población habitual, la gente que usamos Internet habitualmente, va a tener problemas probablemente porque hay costes que no van a poder asumir. Y obviamente eso es injusto. Es injusto desde el punto de vista en que nosotros, como gente privilegiada, como gente que tiene trabajo incluso, como gente que tiene un poder adquisitivo incluso, tenemos ese poder de comprar o de si llega una compañía y nos cobra un poco más, pues es un fastidio. Pero lo pagamos y ya está. Ellos no. Ellos son miles de millones, porque simplemente India, si no me equivoco, está en torno a los 1.300 millones de habitantes. Es aproximadamente una séptima parte de la población mundial. Así, de golpe. Hay que pensar en que la Internet no es solamente para nosotros, la gente privilegiada, y digo privilegiada en el buen sentido, no es una cosa despectiva, sino que hay un montón de gente nueva que va a llegar, gente de África, ciudadanos que a nivel mundial que están llegando porque, por suerte, las tecnologías se abaratan, pero... Eso, ya digo, no siempre es positivo, sino que, bueno, ese tipo de abaratamiento probablemente conlleve algún tipo de, bueno, a cambio, como estás en nuestro tipo de tecnología, usamos tus datos, usamos lo que sea. Insisto, todo esto son datos. Durante todo este tiempo y el dinero se ha movido por el petróleo, principalmente. Sé que es un símil muy tonto, pero es que es verdad. La economía mundial se ha movido, entre otras cosas, por el precio del petróleo. Y es algo que ha sido, digamos, la gente que tenía esto, los países que tenían esto, han sido países súper ricos. Países de Oriente, que tienen muchísimo petróleo, pues esos jeques que tienen mansiones y un montón de cosas. Ahora llegan las grandes corporaciones de Internet, que hacen dinero a costa de todos nuestros datos. Y esto, al principio es como, bueno, si a mí me da igual, entiendo perfectamente que a mucha gente le parezca bien, bueno, yo doy todos mis datos y haz con lo que quieras, si a mí me da igual, si es que yo no compro tus productos porque no veo tus anuncios y si los veo me dan igual, no voy a clicar en ellos. Pero estás ayudando a crear cierto tipo de perfiles y cierto tipo de comportamientos para conocer a nivel mundial todo este tipo de cosas. Y ya digo que esto es un problema serio. Antes era el tema del petróleo, la gente que gana mucho dinero, ahora van a ser nuestros, bueno, van a ser no, ya desde hace bastante tiempo nuestros datos, los usan para absolutamente todo. No nos olvidemos que en un programa futuro tenemos pensado grabar sobre machine learning y sobre inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que en muchas ocasiones se interrelacionan. Y esto es lo que está haciendo, es progresar estos algoritmos de crear perfiles, de saber incluso, es algo, si me acuerdo, lo pondré en las notas del programa, no hace falta estar logueado en muchos navegadores para que sepan qué tipo de redes sociales usas, qué tipo de cosas haces a nivel de Internet, porque ellos, digamos, te rastrean aunque tú no estés logueado y aunque usemos el modo incógnito, que de incógnito tiene lo que yo te diga, bueno, lo usamos para otras cosas que a lo mejor es, bueno, pues no me quiero loguear porque no quiero dejar mi, que no quiero tener cookies, no quiero que se quede guardado la contraseña del usuario, pero ese modo incógnito no siempre es así. Hay trackers, y es algo que voy a dejar varios en las notas del programa, ya sea trackers para evitar JavaScript, si probáis una plataforma y vas sin JavaScript, va a ir rapidísimo. Hay, bueno, lo que conocíamos antiguamente, digo conocíamos antiguamente porque ahora ha cambiado un poco de modelo de negocio y ya están vendiendo también nuestros datos, Adblock Plus, que es otro de los muchos herramientas para bloquear cosas, bueno, bloquea anuncios, pero no todos, porque han llegado a acuerdos con ciertas empresas que son los que ellos consideran válidos y siguen apareciéndote anuncios, y así un largo etcétera.
Sí, es que lo que comentabas de la gente que llega ahora a Internet, imagínate, pues eso, en África o en la India, que es el propio Facebook el que da esa señal de Internet y lo que te permite es navegar gratuitamente en su plataforma o en su o con su WhatsApp o su Instagram, y es su algoritmo el que decide cuál va a ser tu visión del mundo. ¿Sabes? Como decía Carmen, esto no es un problema tecnológico, esto no es algo de desarrolladores, esto es un problema social para todas las personas. Es decir, no podemos permitir que sea Mark Zuckerberg o que sean los señores de Google o de Amazon o de Microsoft los que decidan qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué contenidos vamos a consumir, cómo los vamos a consumir. Y al final las operadoras juegan un papel muy importante, pero no hay que olvidar que esas operadoras al final se van a vender al mejor postor, que es a la compañía que le interese que esos contenidos sean privilegiados también.
Decías hace un momento que hay plataformas que usan nuestros datos y que, bueno, Tantec mencionaba en el Indie Web Camp, además es un evento que se hace en varios países, incluso tienen una conferencia anual que ha sido además recientemente cuando estamos grabando el programa, sobre web. Y la única premisa que tienen es que tú vayas con tu página web, con tu propia web, que tengas algo hecho, da igual lo que sea, pero algo, digamos, en Internet, que tú puedas entrar a un dominio y entres ahí. Y al entrar ahí, vas a ese evento y la única, lo que se trata es de aprender cosas nuevas, de ver otras herramientas o de otras tecnologías e implementar alguna funcionalidad, hacer algo en tu página web que mejore de algún modo, que añada algo, lo que sea, ¿no? En mi caso puntual, por ejemplo, añadí tags para buscar los posts que hacía en mi web. Digo que hacía porque la verdad que precisamente justo después de septiembre dejé de ScriptPod porque no tengo tiempo suficiente. Implementé eso y además pretendí añadir Service Worker. Al final no pude porque se me echó el tiempo encima. Y la verdad que es interesante, ¿no? Porque va a ser tipo de sitios. Decían, en general, la verdad que este año me gustaría volver a ir porque me parece impresionante la visión que tienen precisamente de Internet. Es una auténtica maravilla. Que muchas de estas plataformas, que como decía yo al principio, no puedes meter tu contenido nada más que dentro de ellas, no puedes sacarlo, digamos, eso lo llaman silos. Silos en Internet son todo este tipo de plataformas. Por ejemplo, Twitter es un silo. Puedes compartir contenido hacia el exterior, pero es muy difícil porque tiene muchos subhilos y lo hacen así a propósito. Esto es simplemente su forma de negocio y eso les beneficia. Obviamente, yo no sé ver en qué les beneficia, en el caso concreto de Twitter, el que tengas 1,000 subhilos, porque anteriormente no nos olvidemos que era súper fácil navegar entre las respuestas de un tweet y ahora mismo te pierdes mitad de conversación, hay subtramas de lo que se está narrando ahí en internet y es algo que digo que deberíamos preocuparnos mucho. Hablando de la neutralidad de la red, hay una persona que ha sido fundamental, que yo querría que la gente vea y lea mucho acerca de él. Es una persona que se llama Aaron Swartz. Falleció en 2013, si no me equivoco, digo falleció porque es cierto que no estoy muy seguro si falleció o lo mataron, lamentablemente, esto hay que decirlo, pero tuvo muchísima presión por parte de las organizaciones mundiales y de las grandes corporaciones y de grandes poderes económicos, que no digo que esté mal, porque tiene que haber de todo, si no sería muy triste porque veríamos solamente nuestra visión cerrada de las cosas. Y tiene un documental genial sobre la neutralidad de la red que yo digo que recomiendo que veáis. El documental, si me acuerdo, también lo pondré en las notas del programa, pero que leáis sobre esta persona. No murió, no lo mataron, se suicidó de la presión que tenía, supongo. Ya digo que hay un montón de cosas escritas sobre él y fue un activista que principalmente lo que hizo es abrirnos los ojos a muchos. Nos ha ayudado a ver la problemática de la neutralidad de la red y de que, como digo, al principio, cuando se creó, simplemente después de que se vio que funcionaba un poco para todo el mundo, porque inicialmente no nos tenemos que olvidar que era para usos militares, para mandar información, es súper, súper interesante leer y, ya digo, informarnos. Luego la decisión que tomemos, obviamente, es de cada uno, nadie pretendemos obligar, pero creo que sería muy interesante que la gente intente ver un poquito más.
Yo creo que una cosa que se nos olvida o que muchas veces cuando estamos solos en casa delante de nuestro ordenador pensamos que es así, es que nosotros solos no podemos cambiar nada, no podemos hacer nada. Y sí que es un problema el pensar que no formamos parte de un grupo mayor. Es decir, la sociedad como conjunto es mucho más poderosa de lo que nosotros nos creemos cuando estamos solos. Por eso es importante formar parte de pequeños grupos, de contactar con gente, de investigar sobre gente, de aprender, de leer, de escuchar, de gente que ha dado un paso más y ver que está en nuestra mano, que no es algo imposible. Que no es sencillo, pero que tampoco hace falta, no tenemos que gastarnos los ahorros de nuestra vida ni irnos a vivir a la otra punta del mundo para poder dejar algún tipo de huella.
¿Qué crees que es lo que estamos haciendo mal? Porque al final parece que es como que hay estas plataformas, ¿no? Se ponen de moda, crees que nunca van a pasar de moda, como, no sé, puede ser Messenger hace unos años, ¿no? Nadie pensaba que iba a dejarse de utilizar, pero al final es como que aceptamos sus normas, pasamos por el aro, chequeamos que sí a todo lo que nos ponen para que podamos utilizar sus aplicaciones y luego al final lo que estoy imaginándome es que, no sé, que lleguemos a tener que Facebook tenga un buscador y que solo te muestre los resultados que quiere porque así puede venderte más sus productos o entonces... lo estoy viendo un poco negro, no sé qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer para seguir defendiendo este modelo.
El problema es que si no tomamos las decisiones nosotros y cedemos el control a las grandes empresas, pues son ellos los que van a tomar las decisiones para su beneficio absoluto. Y eso es un problema. Entonces, lo que hemos hablado al principio de dejar de ser dueños de nuestro propio contenido, pues es básico, porque al final ellos, por mucho que tú generes contenido en sus plataformas y demás, la mitad de... Bueno, no sé cuál será el porcentaje, pero un porcentaje muy grande no deja de ser enlaces a medios, a páginas que se crean, a noticias falsas, pero es contenido externo y siempre tenemos que tener ese control. También uno de los problemas es que nos hemos vuelto adictos a la gratificación instantánea, a ver cuántos likes tengo, cuántos retweets... por eso la gente genera hilos en Twitter. A mí es algo que me pone muy nervioso, los hilos de Twitter, porque es como si tienes un contenido bueno, una buena reflexión, que no te cabe en 140 caracteres y quieres que sea que perdure, que la gente la pueda encontrar buscándola, que la gente la pueda enlazar fácilmente desde cualquier otra red o desde sus propias páginas. Joder, pues te creas un post en tu blog y luego lo enlazas, si quieres, frase a frase desde Twitter, pero no generes todo tu contenido ahí. Lo que hemos hablado de, pues eso, de Medium en lugar de WordPress, lo que pasa ahora con AMP de Google, que no hemos hablado de ello, pero que también es una tecnología que parte de una idea buena, como casi todo, pero genera problemas. Que nos olvidamos de que hay personas detrás y casi todo en Internet son o negocio, o marketing, o trolls. Todas estas cosas juntas, pues al final generan que la gente pues pase de todo, que haga las cosas como tal y las decisiones pues las tome el señor Zuckerberg o el que corresponda. ¿El futuro es negro? Hombre, podemos hacer cosas. Si no, no estaríamos hablando de esto, supongo, y estaríamos pues aprendiendo a plantar lechugas o algo así. Pero las soluciones pueden ser desde pequeños pasos, como cuidar nuestro contenido, tener nuestro blog, luego amplificarlo por todas las redes que queramos, pero mantenerlo siempre. No sé, no descuidar el open source, que al final pues es básico el no depender de empresas, de terceros que decidan qué se implementa o cómo se implementa. Y sobre todo luego ya a nivel personal, no mirar hacia otro lado cuando se habla de estas cosas. O sea, ahora, esta semana pues se ha hablado de la neutralidad de la red, como hemos hablado antes, por las tarifas de la compañía de teléfonos, pero ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Esos posts van a quedar ahí olvidados? ¿Nadie va a pedir responsabilidades? ¿Nadie va a decir al vigilante, oiga, es que esto no está bien, es que se está intentando cargar todo esto que hemos conseguido? Saber lo que hemos conseguido y hacer visible el problema, que al final es cuestión de hacer ruido, de sumar a gente a la causa, y como todos los problemas que ocurren, que hay muchos, pues visibilizarlos. Y sobre todo eso, no mirar hacia otro lado y poner nuestro granito de arena entre todos.
Algo para mí súper importante es lo que has dicho tú, el controlar tu contenido. Nosotros, por decisión propia, lo tenemos hospedado en archive.org con una licencia Creative Commons de software libre, porque creemos que la gente debería escucharlo en cualquier circunstancia. No es algo que queramos quedarnos para nosotros, lo hacemos realmente por gusto, obviamente. Pero me resulta muy complicado, como decías tú, ¿no? Lo del el tema de no escribir un hilo enorme, a lo mejor en Twitter, y sí a lo mejor una reflexión en tu blog, que evidentemente es tu blog, no es la plataforma de terceros. Me resulta muy complicado porque a mí, no sé, cada uno supongo que se maneja mejor de una manera, y esto a mí me ha servido, aunque me lleva más trabajo que un post, obviamente, pero de aquí a Roma, el hecho de hacer un podcast me es más sencillo, ¿no? Porque no se me da bien escribir o por el motivo que sea, me es bastante tedioso quizá. Y es cierto que es el motivo principal por el que yo dejé de escribir en el blog, que es algo que me gustaría retomar, pero como me es más sencillo esto, es una manera de comunicar y de intentar aportar un poco, la verdad que es, pues eso, el tener el contenido es tu contenido, no está en terceros, pero obviamente es muy importante eso. Y por otro lado, lo que decías de las gratificaciones inmediatas, ¿no? ¿Cuántas veces pedimos feedback? Yo lo he hecho en un par de ocasiones de, oye, por favor, dadme feedback sobre mi página web o sobre el proyecto de turno. Y la gente lo único que hace es, ah, qué bonita, ya está. Es lo único que aporta, ¿no? O el like en Twitter, o el me gusta en Facebook, o la estrellita donde sea. Algo que obviamente alimenta el ego de la persona y te hace engancharte a Twitter. Es que tengo no sé cuántos followers. Y aunque está muy bien, porque dices, oye, tengo un montón de amigos, que luego ninguno es amigo, o muy poquitos, realmente no nos damos cuenta que son tonterías que están hechas así a propósito, no están hechas así por gusto y porque son súper majos y tal, que no digo que sean malas personas, pero miran su negocio, como has dicho tú antes perfectamente, miran cómo les pueden devolver los miles o millones de euros que hayan puesto encima de la mesa para mejorar una plataforma. Y obviamente es súper, súper problemático porque como creemos que todo es gratis, como creemos que todo es libre, no nos preocupan este tipo de cosas. Creo que es fundamental que intentemos no cebarnos o no ver con todos esos likes, todos esos retweets, qué bien me va, soy súper reconocido. Y algo que he hablado un montón de veces en privado, que no voy a volver a sacar porque ya es un poco redundante, el, oye, mira, a mí me gusta ver un like, obviamente, pero es que ese es un problema real. Y yo lo, yo lo veo y es como, es que eres un demagogo, Ignacio. No, creo firmemente que está muy bien lo de los likes, pero es que me parece, pues eso, lo único que hace es llenarte el ego, pero evita que hagas cosas a lo mejor más útiles, socialmente hablando en este caso, y que es algo que muchas veces simplemente te pierde la cabeza o la gente que usa Instagram, ¿no? Yo también tenía Instagram, también la cerré, y la tenía privada de todas formas, pero igualmente, aunque sea privado, la gente te puede intentar seguir o te puede intentar buscar, y hay mucha gente que se dedica, que vive de Instagram también, ¿no? Y cuántos, no sé lo que tiene Instagram, likes o qué tiene, bueno, pues eso, la gratificación de turno. Tiene un montón y a lo mejor tiene 24.000, 50.000. Y dices, joder, madre mía, qué maravilla, qué bien le va a la vida. O cómo ha gustado este post o esta foto o lo que sea. Y es algo que es fundamental que intentemos todos el mirar un poco de cara al futuro. Porque, bueno, personalmente a mí me da pena que ciertas cosas que siempre se han dicho y que siempre se han hecho y que, como digo, me repito, pero es que me parece súper importante. La web debería ser para todo el mundo. Lo hablábamos hace 15 días con Juanjo en el podcast sobre accesibilidad. Y es curioso porque no pensamos la gente que tiene algún tipo de discapacidad o simplemente que tiene un brazo roto. La web es un poco general, ¿no? Y simplemente es, bueno, voy a hacerla accesible. Esto es un feature. Si lo paga mi cliente, lo voy a implementar. Si no lo paga, no lo implemento. Es, todo este tipo de movimiento me parece increíble y me parece súper, súper importante. Yo, además, querría invitar a la gente a que vaya a algún indie webcam. En este caso hay en Alemania, en Inglaterra, creo que en Francia, en Estados Unidos hay en varios sitios. Son los sitios que principalmente tengo así de memoria reconocidos que hay, porque aparte de conocer a gente súper interesante que intenta aportar un montón, aportar de verdad, nos vamos a dar cuenta. Digo que a mí me ha cambiado un poco, me volvió un poco loco esa forma de pensar que tenían. Y bueno, hay gente que yo lo comentaba con algún amigo y decía, joder, es que son un poco radicales, ¿no? Y digo, pues a lo mejor son radicales, pero es que a lo mejor en algún caso particular hace falta ser un poco radical, y no es nada malo en este caso, no es algo negativo, es bueno dejar de usar una plataforma o intentar buscar una alternativa o intentar aportar algo para solucionar un problema que crea cierto tipo de plataforma. Y es algo que, bueno, espero que desde aquí podamos intentar dar un poco de visibilidad, porque creo que es el único episodio que creo que es imprescindible socialmente hasta ahora. Que hay otros que considero que hemos grabado episodios muy interesantes y que hemos tenido a gente muy interesante de la que aprender un montón, pero sobre todo este creo que es súper, súper importante desde el punto de vista social, porque es algo que no nos damos cuenta, porque ya digo, todo es gratis y todo es así y todo, bueno, no es gratis, el producto somos nosotros.
Sí, sobre el contenido, yo creo que la gente en general se agobia mucho a sí misma, por ejemplo, con los blogs. Tengo un blog, con lo cual tengo que escribir todos los días, todas las semanas, cada X tiempo. No hace falta. Es decir, no todo el mundo está generando contenido continuamente útil. Yo puedo tener una idea sobre algo y escribir o hacer un tutorial o hacer algo que me surge en ese momento y escribirlo y luego estar 3 meses saludando en Twitter a la gente o comentando cosas que no necesitan de un blog. Al final, cada uno tiene que ver lo que puede aportar, que todo el mundo puede aportar. Y sobre todo lo que comentas de no centrarse ni cebarse en los likes, en los retweets. Yo creo que se está olvidando un poco con tanto número el persona a persona. Si yo escribo algo y a una persona, a una sola, le resulta útil y te da las gracias y te dice, pues me has solucionado este problema o me has hecho pensar o a partir de ahora voy a hacer esto que comentas. Con que una persona haya recibido eso de la nada, que es alguien que no conoces, alguien que ha llegado a tu blog, que lo ha visto enlazado en algún sitio, ya deberíamos sentirnos útiles o contentos. No decir, no hacer las cosas porque esperas 100 visitas, 1000 visitas, 20 retweets o 7 suscritos nuevos a tu newsletter. O sea, estamos numerificando todo, si es que eso existe, y nos olvidamos un poco del trato persona a persona. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de tener mucho más presente.
Respecto a lo que estamos hablando, Mozilla tiene un manifiesto con 10 principios que son los que les guían a ellos en la misión que tienen de todo lo que es de seguir promoviendo a lo que es la web abierta. Y estuve viendo tu charla y comentabas el primero. No sé si nos podías dar una pincelada de lo que comentan.
No, nos recuerda que el Internet es una parte integral de nuestra vida, de todo, de la sociedad, de la educación, de nuestros trabajos. Entonces, es importante mantenerlo así, es importante que no perdamos esa capacidad de innovar que nos da la web ni las oportunidades que nos da esta web. Entonces, sí que todos los puntos del manifiesto de Mozilla, la verdad es que, bueno, es de Mozilla, pero debería ser de la web en general. Y es muy importante eso, o sea, ver lo que tenemos, las posibilidades que nos da y luchar porque se mantenga así.
Pues espero que con todos estos recaditos y este tipo de comentarios y de intentar hacer un poco ver a la gente la problemática que tenemos, que ya digo que es súper, súper seria. Ahora mismo a lo mejor no la vemos, pero a lo mejor dentro de 10 años nos estamos tirando de los pelos. Con esto espero que la gente pues intente aportar. Ya digo que nuestra intención no es que todo el mundo cierre sus redes sociales. Ya digo que yo poquito a poco es cierto que voy cerrando ciertas cosas pues porque no me gusta que usen mis datos, simplemente. Y creo que intentar aportar, como decías tú, intentar echar una mano porque nos olvidamos y parece que esta sociedad lo único que prima en muchas ocasiones es el ser lo más profesional posible, el ser exitoso. Y a lo mejor para mí ser exitoso es ir a una charla a un sitio y compartir, y aunque no me grabe nadie y no haya ningún tipo de información externa, ni se retuitee, ni nada por el estilo. Y a lo mejor para otra persona lo único que quiere es alimentar su ego y estar todos los días yendo a sitios y que le dore la píldora. O cualquier otra cosa, que ya digo que esto no me parece malo por necesidad, ni mucho menos. Así que con esto, si te parece, vamos a terminar, sin antes no olvidarnos de recordar que siempre que hacemos un episodio con un invitado por Twitter, normalmente dejamos una pregunta para que os pregunten los invitados cualquier cosa que se les ocurra sobre el tema a tratar o sobre el invitado o la invitada que traemos porque le puede parecer interesante a la persona que nos está escuchando. En este caso particular, es una pena, ha sido culpa mía el que no lo haya puesto con mayor atracción, se me pasó completamente, así que te pido disculpas. Pero invitamos a todo el mundo a que se involucre un poco y que creo que en programas como hoy habría sido genial tener muchísimas preguntas porque seguro que habríamos podido sacar conclusiones mayores por dudas que tiene a lo mejor la gente y que a lo mejor por el motivo que sea nos han ocurrido.
No pasa nada, vamos a seguir en las redes, en nuestros blogs y en algunas redes sociales también dispuestos a responder, a debatir, y lo importante en este tema es que se hable, que no quede en un post aislado de vez en cuando, sino que se visibilice y que se intente explicar a cuanta más gente mejor.
Muy bien, pues como en cada programa, al final de todo hacemos una pregunta que no te vas a librar, que la llamamos la más difícil, y es que es cómo ves la web dentro de 5 o 10 años.
Bueno, sí que es difícil, sí.
La web, complicada.
Sí, la web como tal, técnicamente, la veo bastante igual y a la vez bastante diferente. Es decir, lo básico se va a mantener, lo que sí que irá cambiando van a ser los dispositivos y la manera en la que se consume el contenido. Como estos últimos años, pues ha habido una revolución y supongo que esto va a continuar. Entonces habrá diferentes experiencias, habrá realidad aumentada, habrá inventos que no nos imaginamos. El problema es, más allá de este aspecto técnico, es eso, saber si vamos a seguir teniendo una web abierta y libre o si los que hablamos de esto nos vamos a convertir en unos underground en que vamos a jugar ahí con los límites de que las grandes empresas nos dejen. Entonces, está en nuestra mano que la web dentro de 5 o 10 años sea lo que nosotros deseamos o lo que han deseado todos los entrevistados hasta ahora.
Muy bien, pues entramos en un apartado que nosotros llamamos las ráfagas. Son 5 preguntas breves y allá va la primera. Y es que dinos a alguien que te haya inspirado.
Bueno, primero de todo me ha inspirado mi familia, porque aunque no entiendan nada de lo que hago, siempre me han puesto todas las facilidades y me siento muy afortunado por ello. y por eso me gusta a mí también facilitarle la vida a los demás. Pero sobre todo hay gente pues como Jeffrey Seltman, porque ha demostrado todo lo que se puede conseguir en el mundo de la web, o Jason Fried de Basecamp, por su libro Rework, que me parece fantástico para todo el que quiera montar un negocio. Y ya por último, en la comunidad española de WordPress no voy a nombrar a gente, pero sí que me inspiran las historias de gente como nosotros, que sale adelante, que tienen curiosidad, que enseñan, que aprenden, y me parece que muchas veces no tenemos que mirar muy lejos para encontrar a gente que realmente nos inspire.
Muy bien, pues lo dejaremos anotado como siempre en el programa para que la gente le eche un vistazo y pueda aprender un poquito más. Dinos ahora un recurso, página web o blog que consideres imprescindible.
Bueno, para algunas cosas soy un romántico y estoy suscrito a la revista Net Magazine, que cada mes me llega en formato papel, que trata sobre el mundo web y tiene unos contenidos muy chulos y está todo muy bien diseñado y maquetado, y lo recomiendo a todo el mundo. Luego online, pues los artículos de Alistapart y las colecciones de contenido de Codrops, que me parecen muy útiles para estar al día de todo lo que pasa en el mundo web.
Uh-huh. Has dicho un recurso que me gusta mucho, que es Net Magazine, y además me alegra que, aunque talemos árboles, te llegue en formato impreso, porque yo también la recibo y me encanta, sobre todo cada mes recibir, yo vengo del mundo de la impresión, la portada que se curran cada mes, sí, impresa de manera diferente. O sea, me encanta ese recurso.
Es genial.
Es genial, sí. Ah, pues ahora dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa.
Pues un tema... me gustaría saber cómo funciona y cómo se puede contribuir al desarrollo del HTML o del CSS, como ya sea proponer una mejora o algo de los estándares o los navegadores, o yo qué sé, cómo se puede echar una mano, aunque sea traduciendo documentación, yo qué sé, porque ahora he aprendido a colaborar con un proyecto open source como WordPress, y creo que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos desde casa. Y la verdad es que estaría bien que alguien nos contase un poco cómo funciona a nivel de HTML o de CSS.
Pues, aunque no lo creas, dentro de un par de episodios o tres, si no me equivoco, sale un programa al respecto. Así que adelantamos el futuro, pero todavía no podemos decir sobre qué será.
Qué bueno.
Y bueno, ahora dinos un invitado o una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Bueno, tengo un par de recomendaciones. Se salen un poco del perfil de desarrollador que soléis entrevistar. Pero bueno, creo que pueden aportar cosas muy interesantes. Yo los conozco de la comunidad de WordPress. Por un lado es Rocío Valdivia, que trabaja en Automattic, pero la empresa dona todo su tiempo para que ella trabaje en remoto con la comunidad de WordPress. Ayuda a organizar eventos, meetups y WordCamps alrededor de todo el mundo. Y por otro lado, os recomiendo hablar con Fernando Puente, que es el CTO de una empresa que se llama La Estrategia de Chapman, que manejan proyectos web con millones de visitas, y el tío es un pozo sin fondo de sabiduría sobre optimización, protocolos y, bueno, lo que le eches.
Genial, pues con esto terminamos el programa, y no antes, dinos dónde podemos encontrarte en internet.
Pues sobre todo en mi web, que es ciudadanov.com. Ahí tengo un blog que como todos, que como tú, actualizo menos de lo que me gustaría, pero bueno, tengo ahí contenido más o menos currado sobre la web abierta, sobre WordPress, sobre startups, que estuve allí 2 años metido en el mundillo también de las aplicaciones móviles, un poco cuento ahí mis experiencias, y luego para la conversación más de diario, pues se me puede encontrar en Twitter con Ciudadano B, y bueno, también en Instagram a veces pongo alguna fotillo, pero sobre todo en Twitter es fácil encontrarme.
Genial, pues lo dejaremos también anotado en los recursos del programa para que cualquiera pueda encontrarte. Y nada, te queríamos agradecer que hayas aceptado la invitación. Nos lo hemos pasado muy bien, espero que hayas estado cómodo y que te haya gustado la experiencia.
Sí, sí, el placer es mío, que yo soy fan de Wiko Design, suelo hacer viajes muy largos en autobús, y la verdad es que desde que lo descubrí he estado escuchando todos los capítulos, y la verdad es que poder ser yo el invitado es algo que me fascina.
Qué guay, pues te lo agradecemos muchísimo y nada más, gracias por haber venido, Juan.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
es.
Como en cada programa, os traemos un par de links de las cosas que hemos tratado. El primero de ellos, y como no podía ser de otro modo, os traemos la charla que dio Juan en el WordCamp Madrid hace unos meses. Es una charla muy interesante de 37 minutos que tiene en su página web, en el que os invitamos a, además, a leer, porque ha hecho una recopilación de enlaces interesantes y creo que es muy, muy necesaria para entender un poco más esta situación. El segundo de mis links es la página web de Tantec, un artículo en inglés que se llama What is the Open Web? Tantec es el desarrollador que mencionábamos al principio, además participa en el desarrollo de estándares abiertos, que no son los típicos que conocemos habitualmente, y que creo que es muy necesario leer.
El primero de mis links, también relacionado con la web abierta, es sobre el manifiesto de Mozilla. Ya que Mozilla está apostando por el open source y que la web siga siendo abierta, han ideado unos principios. Podrás encontrar los 10 principios enumerados y más adelante un link con el manifiesto completo. El segundo de mis links es a la web de SitePoint. Es un artículo de Jeff Smith en colaboración con SiteGround y habla de la neutralidad en la red. Te explica en más detalle qué es la neutralidad, un poco de su historia y sucesos que últimamente han ocurrido y por qué es tan importante. Y además, qué podemos hacer para evitar que esto suceda.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más.
Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wicodesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.